Txomin Domínguez, egunon, buenos días.
Egunon, Gema.
Oye, en este espacio de energía cada semana vamos buscando, investigando algunas nuevas investigaciones, valga la redundancia, para poder crear energía, vamos a decir, a veces que en pequeño formato, en pueblos, en edificios, en barrios, y también descubrimos cada vez más propuestas para cambiar nuestros hábitos y para consumir lo que cada uno puede llegar a fabricar, o por lo menos fabricar la mayor parte de lo que consumimos. Es lo que llamamos el autoconsumo en las energías renovables, y cada vez hay más gente trabajando en ello.
Sí, sí, son pequeños pasos que van, bueno, dirigidos a ese cambio de modelo. Ya hemos visto que el modelo actual no es sostenible, al final acabarán los combustibles fósiles, y si no conseguimos dar ese pasito para conseguir cambiar no solamente nuestros hábitos, sino también el modelo en el que se basa tanto la generación como la distribución, el transporte y el consumo, vamos a estar hipotecados a un futuro muy, muy aciago.
¿Todos los pueblos de Euskadi tendrían capacidad para crear al menos una parte de la energía que consumen, cada uno con su energía?
Una parte seguro. Al final tenemos recurso solar, de una u otra manera llega a todos los pueblos de Euskadi. Tenemos recurso eólico, que llegará más a unos que a otros, pero también tenemos recursos asociados a la biomasa, a pequeños saltos hidroeléctricos, a la geotermia. Recursos hay, es una cuestión de cambiar el paradigma, y en vez de pensar en grandes infraestructuras, que es lo que desde principios del siglo XX hasta nuestros días nos ha llegado y hemos heredado, es ir a, bueno, un cambio de abajo arriba, ver qué es lo que necesita una pequeña comunidad, que se pueda generar cerquita, que haya menos pérdidas en el sistema eléctrico, en la distribución, que no haya esos grandes oligarcas por encima controlando todo ese flujo de energía y la comunicación asociada a ese flujo de energía con las distintas figuras, con las distintas facturas ininteligibles, con los distintos cánones por una cosa o por otra, con todo esto que vivimos en nuestro sistema energético de hoy. Y esos pequeños pasos son los que nos pueden permitir plantearnos ya poco a poco ir copando de abajo arriba, insisto, este cambio de modelo.
Quizás lo que más pereza da, pienso yo, si yo fuese la responsable de una localidad, sería cómo gestionar esa nueva energía. Yo propongo y digo, bueno, ¿qué energía? Tengo un río con mucho potencial, mucho caudal, puedo conseguir energía hidroeléctrica, puedo poner unos paneles solares, pero después gestionarlo es muy complicado.
Las nuevas tecnologías de una u otra forma ayudan, igual que antes era bastante complicado ser capaz de diagnosticar nuestro consumo doméstico en casa, pues ahora te puedes adquirir un pequeño cacharrito que conectas tú a los cables de entrada y sabes qué consume cada equipo, porque tú lo enciendes y ves ahí los vatios que está consumiendo, los vatios hora que está consumiendo, y eso nos permite discriminar, pues bueno, nuestro perfil de consumo, y en base a nuestro perfil de consumo poder, si tengo un sistema de generación, dimensionar el sistema de generación y adaptarlo a mis necesidades, y si no me da lo suficiente, pues lo complemento con un sistema de acumulación. Podemos hacer un agravio comparativo con lo que es la gestión del agua, que incluso es más puñetera todavía, porque al final, en este sistema en el que vivimos, toda esa energía eléctrica que nos sobra sube al sistema y ya se repartirá Dios sabe por dónde. Sin embargo, el agua, pues no hay tanto trasvase entre un lado y otro para que se consuma. Para eso tenemos los pantanos, que son los que nos ayudan a hacer esta gestión. Y si hacemos el agravio comparativo, vemos que las redes de gestión que mejor funcionan de agua y saneamiento son municipales. Y el ejemplo tenemos aquí en Vitoria con Ambisa, que es un ejemplo, yo creo, que para cualquier otro servicio de aguas municipal. Si el agua se puede gestionar de forma municipal, ¿por qué no se va a poder gestionar la energía eléctrica de forma municipal? Y Vitoria es un municipio grande, con unos cuantos parques tecnológicos y parques industriales a su alrededor, que encima lo complican, y unos cuantos municipios. Entiendo yo que desde un pueblito pequeño, cualquier pequeño alcalde puede.
Puesto muy bien, gracias Txomi, porque les vamos a contar que la Junta Administrativa de la Sierra, en Álava, se ha creado la primera comunidad energética local de Euskadi. En realidad han utilizado la forma de gestionar el agua, sin ningún tipo de lucro o beneficio, a la producción y gestión también de otro tipo de energías renovables. Ahora les vamos a preguntar cómo lo hacen y en qué consiste. José María Martioda es presidente del consorcio Mendiarán. José María, egunon.
Egunon.
Bueno, el título es este: primera comunidad energética local de Euskadi. ¿En qué consiste?
Bueno, pues en realidad no hemos descubierto nada nuevo. Es un concepto, pues, del siglo XXI, que viene dirigido por Europa. Nos viene de la Directiva Europea sobre su fomento y uso. Pues consiste en realidad, pues, primero partiendo de energías renovables, pues establecer una comunidad de usuarios que compartan esa energía renovable que se produce allí in situ. Un ejemplo, en Vitoria, en un tejado un panel solar, pues puede ser, lo más fácil es venderlo directamente a una operadora, pero no es tan difícil el compartirlo entre todos los vecinos de la casa y si sobra ya se lo llevará la operadora. Una comunidad energética en realidad es lo que ya venían haciendo los concejos de los pueblos de Álava con las suertes foguerales, con ahora se le llama biomasa, pero antes era la leña, y es pues trasladarlo a materias primas kilómetro cero para consumo energético, en este caso pues el sol es una fuente de energía gratuita y local. Tenemos sol en todas partes. Pues poner un panel solar en cada casa sería el comenzar, o entre los que se pongan de acuerdo para establecer esa comunidad energética, y luego compartirla en un ámbito de 500 metros alrededor de cada uno. Ese es un ámbito en el cual el tráfico eléctrico de una vivienda a otra o de una fuente de energía eléctrica a un consumidor, pues es sin ninguna tasa, ni peajes, ni IVAs.
¿Os centráis en la energía solar? ¿En cuál?
Pues en el caso nuestro, en la sierra, pues no tenemos bosque. En la sierra no tenemos, bueno, lo que sí tenemos es sol. Bueno, más que sol, luz, y mucha, la que nos da el sol. Entonces, se da la casuística de que tenemos en la sierra hemos elegido ese pueblo porque luego el proyecto este es exportable a todo Álava en cuanto a concejos, porque se puede seguir manteniendo la dinámica de funcionamiento de los concejos en torno a una materia nueva y kilómetro cero o novedosa como puede ser la energía eléctrica renovable.
Bueno, entonces, en el caso de Álava sería por concejos, pero si lo aplicamos, por ejemplo, en Guipúzcoa, sería por otras localidades u otra forma, ¿no?
Sí,
agrupaciones, claro.
O en Vitoria por comunidades de vecinos.
También.
O sea, quiere decir que estoy diciendo cosas a bote pronto muy sencillas que siguiendo la directiva europea pues se podrían asumir ya desde ya. O sea, está todo, la normativa aquí está toda por desarrollarse, pero está ya dirigida.
Una pregunta, José María, ¿y utilizáis la red, que entiendo que es de Iberdrola, o habéis tirado una línea nueva?
No. Están, las operadoras están obligadas a... De hecho, están empezando a anunciarse este tipo de cosas. Lo que pasa es que lo van dando con cuentagotas. Han empezado ofreciendo que te financian la construcción de paneles solares en todos los tejados, pero en realidad ellos lo que quieren hacer es microinstalaciones de paneles solares para su propio suministro eléctrico.
Claro, pero vosotros...
Están comentándote eso. Nosotros vamos un poco más allí.
Ponerlos, pero para autoconsumo.
Eso es. Esto significa que tenemos una fuente... Bueno, en la sierra hemos elegido por varias razones. Yo, como miembro del consorcio, nos venía muy bien porque había un sondeo del propio consorcio. Hay que decir que el consorcio Mendiarán se nutre de agua extraída del subsuelo, del acuífero de Subijana. Entonces, tenemos 5 sondeos que tienen un consumo eléctrico muy importante. Entonces va reflejado en las tasas del agua. El poner energía solar para bombear el sondeo concretamente de la sierra, pues nos mitigaría, o sería un beneficio para el consorcio y por tanto a los pueblos, porque suministra unos cuantos pueblos, aparte de a la sierra, ese sondeo. Pues además, en esa fuente energética de paneles solares, que la pondríamos en el ámbito del sondeo, que está en el propio pueblo, pues suministraría energía eléctrica, obviamente, al pueblo para su propio suministro de alumbrado público y el cuarto de concejo Choco o la iglesia, etcétera. A su vez también al espacio de creación cultural de Asala, que es también turismo rural. Y a su vez, pues estaría también, pues ya los propios vecinos. Es decir, tendríamos todos los perfiles o todos los supuestos de perfil de usuario juntos, tanto administración pública como privada, en un proyecto común en el cual compartiríamos una fuente de energía limpia y producida a kilómetro cero en la sierra.
Y ahí, en ese caso, ya que soportáis en la red de Iberdrola, ¿Iberdrola os exigiría algún canon por utilizar su red?
Bueno, eso no lo tenéis. Hablando con propiedad, la red no es de Iberdrola, la red es nuestra, del Estado. Iberdrola tiene...
Me temo Iberdrola, que Iberdrola no opina lo mismo, pero bueno.
Bueno, Iberdrola tiene la administración, encomendada la administración por el Estado, la administración de la distribución en el tramo final, es decir, desde la alta tensión a la baja, a las casas. Es decir, Iberdrola está ahí, bueno, pues porque tiene que llevarlo un técnico, como en el consorcio lleva otro técnico la gestión que le hemos encomendado de analíticas y de mantenimiento, etcétera, etcétera.
Sí, sí,
es el de la gestión del suministro.
Como distribuidora es la que tiene la potestad para cortarnos la luz si no pagamos. Es la única, no el comercializador, sino la distribuidora.
Bueno, es la distribuidora, pero para cortar la luz tendrá que decirle a alguien que la tiene que cortar.
Por descontado. Y esa figura ejercéis vosotros. Entiendo que en vez de comercializadora, esa comunidad de intereses, que es la comunidad energética, es la que ejerce la función de control entre lo que consumen cada uno de los...
No, vamos a ir un par de pasos más atrás para rebobinamos y nos entendemos un poco. Podemos estar, por ejemplo, con una operadora que no es Iberdrola. O sea, no hay que confundir quién distribuye la energía eléctrica y quién te la comercializa. A nosotros en este momento, en el consorcio, nos comercializa una operadora, EMAPS, que es una distribuidora de energía eléctrica renovable. Es una cooperativa que significa EMAPS, Energía Más Personas.
Uh-huh. José María, sí me gustaría saber, para todos los oyentes que nos están escuchando desde todo Euskal Herria y dirán, bueno, este proyecto es interesante, pero ¿esto es toda una ilusión? Sois la primera comunidad energética local de Euskadi, pero ¿es una ilusión o ya os habéis puesto manos a la obra y ya tenéis esa rentabilidad, esa energía propia?
Bueno, pues si me permitís os lo explico muy sencillamente. No es ninguna ilusión porque esta se materializa y se finalizará la construcción antes de fin de año. Es un compromiso que tenemos adquirido pues con las ayudas que hemos tenido y por las participaciones de los distintos organismos que participan en ella, tanto la Diputación como el EBE, etcétera, etcétera. Eso por un lado, eso ya no es una ilusión. Uh-huh. En este momento se está montando la solera y la estructura de hormigón para los apoyos de los materiales de donde va a ir conformado el tingladillo este de paneles solares.
O sea, EBE os ha dado una ayuda y tiene un objetivo que tiene que estar antes de final de año construido. Vale.
Bueno, ayudas hay muchas y de muchas clases. No somos los mejores del mundo y no conseguiremos llegar a todas. Pero una persona o un organismo muy hábil podría llegar a conseguir un 80% del importe del proyecto en ayudas. O sea que es un motivo bastante importante para animarse en el aspecto económico, además de que los paneles solares están muy accesibles económicamente. El precio se ha reducido muchísimo. Pero bueno, yendo a lo que es el proyecto y la filosofía del proyecto, vamos a ver, la sierra tiene un transformador eléctrico que es donde llega la energía en alta y ahí se convierte a los 220-380 voltios de energía en baja. De ahí hacia adentro, Es Iberdrola la que nos controla, las que nos mantiene, nos suministra, en fin. Entonces, en resumidas cuentas, la energía eléctrica que se produzca en los paneles solares de la sierra se pincha a esa red dentro del transformador hacia el pueblo. O sea, del transformador hacia afuera, eso es la red en alta y Iberdrola lo canalizará hacia otras comunidades, hacia otros mercados y hacia otro tinglao de lo que es toda la red española de electricidad. Pero del transformador hacia adentro, eso es del ámbito del pueblo, estamos dentro de esos 500 metros que os he mencionado y nos podemos intercambiar electricidad, kilovatio producido en un panel que lo consuma el que esté dentro del pueblo.
Dentro del pueblo. Una pregunta, porque vosotros habéis dicho no tenéis bosque, en este caso, no tenéis energía, por ejemplo, de hidráulica de ríos, que decíamos Chomín y yo, bueno, pues cada pueblo tiene que buscar la suya. Vosotros solamente cogéis la solar y con esa solar habéis estudiado que es posible dar energía al pueblo y además el excedente poderlo vender.
Y el sistema de bombeo, que consumirá, me imagino, que una cantidad ingente.
Sí, bueno, pues conseguimos suministrar al bombeo. Ahora nosotros por tarifas nocturnas bombeamos de noche a unos depósitos, pero luego obviamente lo haremos a plena luz del día. Y luego los excedentes Bueno, los excedentes, o en ese horario igual es el consorcio el que está consumiendo en las horas centrales o del mediodía, pero luego el resto del día pues serán los vecinos o será esa empresa, o a la noche es el alumbrado público, ya no es energía solar, porque es de noche. Entonces, electricidad, kilovatios excedentes se pinchan a través de la red y la operadora que nos, EMAPS, la cooperativa, nos los compraría al precio de las subastas como energía renovable y luego nos vendería ella también, como nos está haciendo hasta ahora, la energía que necesitemos en los horarios que no estamos produciendo la nuestra.
José María, estoy segura que alguna localidad, pequeñas localidades que pueden, como suele decir Chomín, hacer el cambio, este cambio energético de abajo hacia arriba, sí. Y con pequeños proyectos, si alguna localidad pueda estar interesada en más información en la sierra, seguro que podéis mostrarles cómo lo estáis llevando a cabo y bueno, cómo es esta primera iniciativa, porque es la primera comunidad energética local de Euskadi. A finales de año hablaremos con vosotros, a ver cómo va resultando el proyecto. Un abrazo.
Pues aquí estaremos, encantados. Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias, bueno, José María.
Bueno, agur.
Es una iniciativa. Es complicada. Yo, la verdad es que creo que son arriesgados en esta localidad, ¿no?
Como decía José María, tampoco es que sea la pólvora mojada. Sí, es una tecnología del siglo XXI la que estaba aplicando, pero quiero romper una lanza en favor de comunidades como las de Oñati, que con un salto hidroeléctrico, el de la Unión Cerrajera de aquellos años, desde el año 30 y pico, 40 y pico, tiene su propia empresa municipal de energía eléctrica. Esa red no es de Iberdrola, esa red es del municipio.
¿Desde el año 30 y pico?
Desde entonces. Entonces, bueno, pues acá hay gente que lo viene haciendo muy bien. Y a nivel del Estado hay del orden de 340 y pico distribuidoras que son o cooperativas o municipales, que la red es incluso del propio municipio. Con lo cual ya tiene su sistema de generación, tiene su sistema de distribución y bueno, el excedente sí que lo, como dice José Mari, va al transformador, sube, ya entra en Red Eléctrica Española, pero vamos, en principio ellos gestionan toda esa energía y encima tienen el control del consumo y los perfiles de consumo para decir, pues necesitamos meter algún panel nuevo, algún molino mini eólico o eólico o algún pequeño salto hidroeléctrico o una pequeña central de biomasa o un aprovechamiento del vertedero para generar algo más porque hay más población o bueno, el perfil de consumo me va cambiando. Entonces, lo bueno es que estos pequeños pasos se estén dando y cuanto más ejemplos tengamos así, más normalizaremos algo que debiera ser normal para nosotros, que era gestionar nuestra propia energía, que lo hemos delegado, no sé si voluntariamente o porque hemos venido sufriendo durante 60, 70 años una delegación pseudo forzada, pero que el concepto de gestionar nuestra energía la hemos dejado ahí un poco de lado.
¿No? Gestionarla y producirla.
Y producirla. No digo solamente la parte eléctrica, que siempre hablamos aquí, también está la parte energética pura y dura, térmica. Que, bueno, José María lo sabrá mejor, si hay una zona rural, cuando no tienes suertes ni biomasa a tu alrededor para tener astilla y demás, tienes que tirar de gasóleo o de propano, y ahí estás hipotecado. En cambio, bueno, si las comunidades energéticas tienen excedente de biomasa en un punto, y no es muy alejado que la carga logística no suponga un impedimento, pues ese excedente de un lado puede ir a otro pueblo que tenga menos, y este pueblo que tiene un poco menos, pero igual tiene más sol, puede exportar energía térmica por energía eléctrica, y lo importante es ese tejido que vaya de abajo a arriba, cambiando este modelo. Este modelo que va imperiosamente de arriba abajo, con todas las pérdidas que ello supone y con el oligopolio que ello supone y con lo que nunca dejaremos de repetir, eso de que entre cinco empresas se genera el 90% de la electricidad de este país, con lo cual nos tienen absolutamente a su merced.
Pues un proyecto que quizás pueda ser interesante en otras localidades, en la primera comunidad energética local de Euskadi, en la sierra, en Álava, Chomín Domínguez. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Por la sombra, con Gemma Espinosa.